tardes, amigos de Agricultura. Les habla Eduardo Martínez, aquí acompañado de Susana Sierre, y esta es otra sesión de Faro Empresarial. ¿Cómo estás, Susana?
Muy bien, Eduardo. ¿Y tú en este fin de año ajetreado?
Así es, pues hay que cerrar la contabilidad, hay que dejar todo listo, dejar los impuestos medios armados, porque el lunes yo creo que nadie va a trabajar. Dicen que las cifras de IMASEC van a ser muy afectadas este año nuevamente, porque nos cayó la Pascua a mitad de semana, el Año Nuevo. Así que
estas veremos. Dos semanas medias extrañas de fin de año.
Oye, pero estamos aquí con queridos amigos farolistas, don Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Joaquín, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo estás? Con Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP y director de empresas. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Él está con más calor que nosotros, viene corriendo aquí,
¿eh? Exactamente.
Oye, entrando en tema, temas de fondo, cuéntanos un poquito de la minería, porque ha dado bastantes noticias en los últimos, yo diría, 4 semanas. Primero se habla de un pipeline, o una cantidad, una carpeta de proyectos de casi 15 mil millones de dólares, generación de empleo sobre los 10.000, 15.000 en las etapas de construcción. Bien interesante el tema, y lo curioso es que el petróleo, el cobre, ha estado cayendo, al igual que todos los commodities.
¿Está invertido en petróleo, que está acondicionado, Martín?
Estoy apostando contra el petróleo hace mucho tiempo. Pero llama la atención la confianza que hay en los inversores de mediano y largo plazo en Chile. Estoy hablando de los bronces, proyectos de Quebrada Blanca, que son todas mineras internacionales, globales, que están invirtiendo y enterrando dinero en plazos largos, porque la recuperación hoy día, para que los auditores sepan, son a 20 años los proyectos se evalúan a largo plazo. Entonces, llama la atención con estos precios. Incluso hay titulares por ahí que hablan de que ven escasez al grupo Luxi, se la juega que hay escasez, y de hecho su presupuesto de producción para el próximo año es incremento. Y el balance oferta-demanda se ve bastante apretado. El consumo, que es lo más importante de todo, que es la demanda, se ve que va creciendo por todo esto de la electromovilidad, que de a poquito va creciendo, y ya cuando sean el 2% los automóviles va a notar. Entonces, cuéntanos las buenas noticias y cómo nos va a chorrear a los otros sectores de la economía, los servicios, a la agricultura, etcétera.
A ver, yo creo que tenemos un escenario positivo, mejor que el que vivimos los últimos 4 o 5 años, donde se conjugaron dos elementos negativos para el sector. Uno fue una caída dramática del precio, fundamentalmente el cobre y otros commodities, pero además una situación en Chile legislativa compleja, con una serie de reformas estructurales que evidentemente llevaron a retrasar la toma de algunas decisiones, y esto lo hemos repetido hasta el cansancio y no quiero ser majadero al respecto. Lo otro que hay que señalar es que si bien este es un escenario positivo respecto a los 4 o 5 años anteriores, no hay que pensar que estamos de nuevo en el superciclo y empezar a reventar petardos y a gastarnos lo que todavía no hemos generado.
¿No cobra $4 que justifica cualquier cosa?
No, nada por el estilo, y además la cartera de inversiones vuelve a ser más atractiva, pero no es la cartera de 56 mil millones que teníamos el año 2011 o 2012. Es una cartera que, sin embargo, es atractiva y es importante. Y es importante porque, de alguna manera, da vuelta el ciclo que habíamos venido de caída y de paralización de proyectos. No hay que olvidarse que en el mundo, cuando un país minero, o en el mundo en promedio, un país minero aprueba un greenfield, un proyecto nuevo que parte de cero, uno, con suerte, dos cada década. Chile se dio el lujo de rechazar 3 en 6 años. Y eso,
Perú lo aprobó todo, y Perú, África también.
Claro, Perú lo aprovechó ese periodo para aprobar los proyectos, porque estos son proyectos que toman su tiempo en su análisis, obtención de permiso y construcción. Entonces, yo creo que la buena noticia es que Chile retoma la confianza, los inversionistas retoman la confianza en Chile, y esto amparaba en dos cosas. Uno, parece que terminó el ciclo de reformas profundas que generaron una cierta incertidumbre. Y segundo, vemos además los fundamentales de los precios de los comunes, en concreto del cobre, sólido, con que nos llevan a pensar que el precio debiera estar en torno a los $3, lo cual es un precio atractivo para seguir invirtiendo en el largo plazo, y esto fundamentado por un incremento de demanda que debiera llevarnos que al ritmo que va a crecer la oferta se puede producir un pequeño descalce que va a favorecer el precio. Ahora, hay que hacer un warning generalizado de la mano de la guerra comercial que ha tenido Estados Unidos con China, que ha afectado de alguna manera el precio actual. igual, en esto hay una cierta unanimidad en quienes saben sobre la materia, en que cuando uno analiza ofertas y demandas actuales debiéramos estar más cerca de 3 y sobre 3 que más cerca de 2,7. ¿Y cuál es, y por qué estamos más cerca de 2,7? Bueno, fundamentalmente porque hay una cierta incertidumbre en el mercado derivado de la guerra comercial.
Que ayer se anduvo borrando un poco cuando subió el mercado 5% y se habla de que ya está el equipo completo de Donald Trump allá negociando y se habla de... Yo creo que los mercados están muy volátiles, muy positivos, pero bueno, sí. Eso es una buena noticia para Chile.
Yo creo que en general el escenario es más positivo que negativo y yo creo que esto tiene un impacto...
Hoy día está cayendo 2%, entre paréntesis.
Por eso te digo que
está volátil.
Está, como dicen los jugadores, coche. Una vez sabe para dónde va un poco la mano. Ahora,
como que no, los traders les va re bien en estos escenarios.
Sí, pero como nosotros no somos traders, digamos. Este es un sector de largo plazo que juega la estabilidad habitualmente. La verdad que mete más bulla que otra cosa. Esto tiene además no solo efectos muy positivos para el país, en el ánimo, en Chile es bastante, en este sentido, sensible al precio del cobre. Cuando el precio del cobre está bajo $2 hay como una depresión generalizada en el país, cuando está sobre $3 hay una
algarabía generalizada. El ánimo está en $2.07, subió 1% de día, claro. 2.71.
Entonces te digo que yo creo que hay que guardar la calma, hay buenas noticias, hay una cierta estabilidad en el mercado, en el largo plazo, salvo que Donald Trump se nos vuelva a enredar con China en su guerra comercial, esto debería tender a ir a mejor y esto tiene un impacto en empleo relevante en las zonas mineras, tiene una reactivación.
Oye, perdona, Joaquín Villarino, pero ahí te queremos apretar, porque la gallada de la calle, bueno, lo que no entiende que la minería es una locomotora, arrastra muchas cosas. Se dice que por cada empleo de la minería hay 8 empleos de servicio.
No tanto, son
pero eso menos, es lo que digamos. Se dice, eso es lo que se escucha.
Bueno, pero no se haga eco de todo lo que escucha.
Pero quiero decir, ¿por qué no nos dice cuánto se va a notar el efecto en las zonas mineras? Porque en Antofagasta la cosa está bastante
bueno, pero difícil. Hay algunas cifras que nosotros damos periódicamente derivados de estudios de proyección de demanda vinculados con los nuevos proyectos que entran en funcionamiento, más aquel porcentaje de trabajadores que era jubilar en los próximos periodos. Pero estamos hablando de en periodo de construcción de cerca de 23.000 a 30.000 nuevos empleos repartidos en 5 años, 13.000 empleos nuevos de carácter permanente, y estas son tremendas buenas noticias que tienen de empleo directo, digamos, porque empleo indirecto esto empieza a tener...
Es
2,5 más o menos
por cambio. Por ejemplo, licitando ahora una de las grandes mineras de energía eléctrica y andan, pero todas las empresas...
La licitación de energía eléctrica es más bien con energía que está disponible más que la necesidad de construcción de nuevas plantas, digamos. Yo creo que la mano de obra de que estamos hablando está más vinculada con el desarrollo de los proyectos mineros, probablemente tal.
Ahí te equivocas, porque yo he escuchado que hay mucha gente de proyectos que no se han hecho, que son energías renovables no convencionales, que está... tratando de participar en esa licitación de BHP o escondida, que es una de las grandes mineras.
Pero cualquiera de esos proyectos grandes de energía renovable no tienen un gran impacto en mano de obra en la zona, digamos. Es mucho más importante lo que pueda tener en impacto que tiene en términos de competitividad de la industria. Sí. Lo que está buscando escondida es de alguna manera recuperar un elemento que el sector productivo chileno y sobre todo los clientes libres han perdido, digamos, los no regulados, y es aprovechar los precios que vimos en las licitaciones de los clientes regulados y que se van a ver reflejados en un par de años más, y que todavía no los estamos viendo en los clientes regulados que tenemos contratos de largo plazo, que todavía nos tienen pagando megawatt hora por sobre los $100. Estas licitaciones
a 30 el marginal,
claro, diría. Entonces con esto lo que está buscando la industria minera es aprovechar esas mejoras de precios que evidentemente está aportando la incorporación de esta nueva tecnología con costos de inversión bastante más bajos, y eso también es una muy buena noticia, porque una de las causales de pérdida de competitividad del sector minero y del sector industrial en general en Chile ha sido el costo de energía.
El agua, la energía y el talento. Y ahí Susana ahora quiere cambiarse un poquito más al tema del talento.
Tú también, Joaquín, estuviste participando en noviembre en un foro de derechos humanos y empresas en Ginebra, donde al parecer también tocaban todos estos temas. Hoy día se habla mucho de derechos humanos relacionados a la empresa, pero no sé si nos puede explicar en sencillo, para que los auditores puedan entender a qué se refiere, porque en Chile tenemos el concepto de derechos humanos más como llevados casi que a la dictadura que a la realidad del día a día.
Mire, yo creo que la cara de espanto que he visto en prácticamente todos los empresarios y personas vinculadas con el mundo de la empresa cuando le he hablado de esta temática de empresa y derechos humanos habría sido para publicar un libro, digamos, porque todo el mundo dice, a mí que me registren, digamos, yo no tengo nada.
Yo que ver
no tengo nada que ver con esta cuestión, digamos. Y
solo
y la verdad que
a Joaquín Villarino le vas a trabajar mucho.
No, y en esto poca broma con este tema, pero yo creo que aquí hay evidentemente un sesgo marcado por la historia de este país que lleva a que la aproximación a la temática de derechos humanos esté muy vinculada con un periodo de la historia y con determinados acontecimientos y violaciones específicas de los derechos humanos. Ahora, los derechos humanos, de acuerdo a la Carta Fundamental de Derechos Humanos del año de 1949, ahora acabamos de celebrar los 70 años de la conmemoración de los 70 años de la Carta Fundamental, es mucho más amplia. Y, en concreto, vinculado con la empresa, se ha venido desarrollando una agenda desde el año 2011 aproximadamente, donde existen unos principios sobre empresa y derechos humanos que fueron aprobados por las Naciones Unidas, acompañado más de una carta de navegación que básicamente busca la determinación de la vía de diligencia, ya decir en qué consiste, por la propia OCDE, y Chile, que es un partidario, o sea, que ha sido partícipe activo de esta política, tiene una política nacional sobre empresas y derechos humanos. O sea, Chile tiene una política propia. Aquí hay bastante desconocimiento. ¿Y en qué consiste fundamentalmente? En que, si bien en teoría, digamos, quienes pueden ser acusados de violación de derechos humanos son los estados en general, porque no otorgan las garantías de protección de los mismos, las empresas son agentes fundamentales en la divulgación de las buenas prácticas y en la generación de espacios donde se protege o se deja de proteger los derechos humano. Y aquí existen una serie de temáticas que están vinculadas con condiciones laborales, seguridad, género, comunidades, derechos de pueblos originarios, acceso al agua, todo lo cual está vinculado con la Carta de Derechos Humanos y constituyen derechos humanos que deben ser reconocidos, protegidos, divulgados y de alguna manera constituir un objeto de preocupación relevante para el desarrollo de las políticas empresariales en el mundo. Este seminario que tuvo lugar en Ginebra, el séptimo seminario que tiene lugar, congrega a más de 2.500 personas de 130 países. Fue inaugurado por Michelle Bachelet, digamos, en su calidad de máxima representante del tema de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Además,
¿cuánto nos cuesta la ONU? 56 millones de dólares al año, así que ojalá que se usen bien,
¿eh? No, a ver, yo creo que, a ver, con independencia de algunas objeciones que se pueden tener sobre determinadas resoluciones de las Naciones Unidas, en este tema creo que hay pocas dudas.
No, aquí tenemos
en esto hay que estar bien cuadrado, y creo que esto constituye además, y es lo que se debatió en el foro y la discusión que hubo en términos generales ahí, un elemento de desarrollo sostenible. Al final del día, el respeto a los derechos humanos, con todas estas variables de las que venimos hablando, tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible, a lo cual están comprometidos todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, y que incorpora tres patas fundamentales, digamos, el respeto y cuidado al medio ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social. Cuando uno se olvida una de estas tres patas, la verdad que pierde la brújula sobre el crecimiento. Entonces, cuando hemos tenido políticas que solo se dedican a proteger el medio ambiente y se despreocupan del crecimiento económico y el desarrollo social, la verdad que están sembrando un crecimiento que no es sostenible en el tiempo, que eso es básicamente un crecimiento
cojo. La empresa minería la han aprendido, la energía también.
Y efectivamente.
¿A ti te había tocado escuchar de este tema, Andrés?
No, la verdad que primera vez, el otro día he hablado con Joaquín, que me manifestó que había ido a este congreso, y la verdad que me parece muy interesante. Yo creo que es algo nuevo para las empresas en Chile. Esto no está.
Pero hay cosas que no son nuevas. El tema de la mujer.
No estoy diciendo de que estuviera en. Te fijas, ¿no? Que era algo de preocupación en las Naciones Unidas sobre el tema. Distinto es que las empresas hoy día, el tema de género, el tema del medio ambiente, el tema del agua, son temas de las empresas. Pero el conocimiento de que esto fuera parte de una agenda de derechos humanos de las Naciones Unidas era algo que las empresas no probablemente no lo teníamos internalizado. Es distinto abordar las temáticas, que yo creo que las temáticas estas las están abordando las empresas en Chile.
Ahora, a propósito de los fondos de pensiones, una de las temáticas más interesantes que vimos dentro del foro es cómo los dueños de sus fondos de pensiones le están comenzando a exigir en algunas partes del mundo a quienes los administran que tengan en consideración política de respeto a los derechos humanos en las empresas en el destino final de sus inversiones. Y por lo tanto le están poniendo restricciones al quien administra los fondos para que invierta en cualquier parte. Yo
porque
no me quiero ganar.
Que el modelo de negocio sea sustentable, y eso pasa por el atributo verde, sí. por tratar bien a la gente. Fíjate que Vanguard y BlackRock, el otro día nos contaba nuestro amigo Axel Christensen, están poniendo una presión enorme, y al final tú te fijas, estos dos fondos deben ser por lejos una parte importante de las transacciones.
Bueno, existen como tres o cuatro sistemas de control para que se están extendiendo en el mundo. Uno, son los titulares de los recursos y quienes deciden en qué invierten, y por lo tanto hoy día las empresas que tienen políticas de esta naturaleza se transforman en activos más atractivos para captar inversión. Segundo, desde el punto de vista de los consumidores, ya hay organizaciones de consumidores en el mundo que están vigilando cómo está produciendo la empresa que te está entregando tu producto final, y por lo tanto no le interesa que tu auto esté fabricado con cobre en un país donde no se respetan los derechos humanos. Y si tu país...
Oye, comparado con África, por ejemplo, donde no se cumple ni una
claro,
norma
entonces, si tu empresa
niño...
que produce cobre tiene trabajo infantil o esclavitud en el siglo XXI, bueno, no quiero ese cobre en mi auto. Entonces tienes que tener una cierta trazabilidad. Esto es un tema mucho más profundo que ustedes se imaginan.
Ahora yo creo que además, entre paréntesis, esta es una tendencia que muchos de los fondos de pensión en distintas partes del mundo, incluido el chileno, es decir, que tienen una preocupación. Es decir, aquí en empresas que hay trabajo infantil, yo estoy garantizado de que...
Ontario Teacher
no... Ni tampoco los fondos de pensiones chilenos.
El mercado lo castiga al final, pero por eso tiene mucho que ver con
empresas como Nike. Una empresa como Nike tenía hace no muchos años de outsourcing de empresas donde se empleaba a niños de 13 años. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, depende de la realidad de Vietnam, lo que pasa ahí, pero eso hoy día, te guste o no te guste...
No, pero es malo,
Eduardo. No, yo ahí tengo una diferencia.
No, lo que te quiero decir...
Y ahí lo encontramos malo.
No estoy haciendo juicio de valor, pero déjame explicar lo que... La opción en Vietnam era que esos niños se prostituían, esa era la opción, entonces... Había toda una discusión. Yo no estoy diciendo que cada país decía lo que le corresponde, si son 16 años, 17 años. Lo que estoy diciendo es que hoy día los fondos de inversión, los inversionistas, no te van a dejar invertir en una empresa en que trabaja con niños, punto, period. Esa es la realidad. Mira, o que no hay suficientes mujeres...
Pero tenés el control de los inversionistas, tienes el control de los consumidores, tienes el control de los gobiernos. Esta es una obligación que recae sobre los gobiernos. Los gobiernos, además, tienen el deber
firman
de aplicar...
Decreto,
y no solo eso, tienen el deber de aplicar estas normas en las empresas públicas, como primera obligación. Entonces, te digo, esto es una tendencia, y en esto no hay que taparse el ojo, porque yo me acuerdo hace 20 años, cuando empezó, o 25 años, cuando empezó la preocupación por el cambio climático, había una tendencia generalizada a desconocerlo, decir, bueno,
no te metas ahí.
Esta cuestión, es una cuestión de los verdes, bueno, se le ocurrió a alguien medio perdido en el espacio, uno no sabe de qué estamos tratando, lo importante es la productividad, tope, lo importante. Bueno, resulta que esto llegó para que el pueblo originario, ¿qué te preocupa? Es de los pueblos originarios y la cantidad de adjetivos despectivos que se utilizaron para referirse al tema, hoy día es absolutamente binario, digamos. O tú respetas los derechos de los pueblos originarios, los tomas en consideración a la hora de desarrollar tus proyectos en parte importante del mundo, o los proyectos no son viables. Lo mismo con las cuestiones de género. No, mira, si las mujeres tienen que quedar en la casa. Oye, mira, esta cuestión se acabó. Entonces, yo creo que el tema de... No, pero es que esto es cierto. No nos tapemos los ojos. Esto es una discusión bastante cercana en el tiempo.
Y el
yo
sector no soy, minero, no sector de no, la imagen
oye,
de
yo,
cabo
yo,
minero.
Yo no me considero un teenager, digamos. Tengo 54 años, pero a mí ya me tocó esta discusión. Y lo que nosotros vivimos hace 35, 40 años como discusión es muy distinta a la que estamos viviendo hoy día. La realidad que tienen las empresas. Entonces, el tema de empresa y derecho humano, uno lo puede mirar sentado en alguna galería diciendo, mira, esta otra cuestión que se le ocurrió a las Naciones Unidas, olvidemos, no.
Pero esto es como... lo que se viene. Oye, y en eso...
Pero además, no es solo lo que se viene, es
bueno para pa el negocio.
Es muy bueno para el desarrollo sustentable del país, digamos, para el respeto a las personas, para crear valor. Hay un motivo de negocio. Y termino porque he hablado más de la cuenta. Cuando uno habla de la incorporación...
Esta es su sección, así que hable nomás.
Cuando uno habla de la incorporación de la mujer a la fuerza laboral, lo que está hablando en definitiva es de un derecho humano, que es a la no discriminación y básicamente a un deber de justicia que tú tienes con las mujeres. ¿Y por qué las vas a tratar distinto que como tratas a los hombres en los temas laborales? Entonces, cuando le das ese enfoque, en vez de un enfoque un poquito más absurdo que uno de repente ve en la discusión doméstica, la verdad que te cambia la perspectiva de qué estás hablando. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que hacer cargo como sociedad, como empresa, y es lo que estamos trabajando sectorialmente.
Perfecto. Ya volveremos con el tema después de la pausa, pero tiene mucho que ver con compliance, que es el cómo se llega a los resultados, y que hoy día pasa a ser cada vez más importante, y no es solo el resultado final, bajé los costos o aumenté la rentabilidad, pero efectivamente, ¿cómo llegué a eso? Bueno, vamos a una pausa ya, se nos pasó muy rápido el primer bloque.
Más de 160 empresas han elegido WorldCell.